tres décadas, según acaba de confirmar Repsol en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En los sondeos realizados en los pozos se ha logrado obtener una columna de crudo ligero que suponen unos 120.000 barriles al día. Los recursos estimados son de aproximadamente 1.200 millones de barriles. Para que nos hagamos una idea, esa cifra equivale a 4 años de consumo en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, reconocido sanchista, ha estado en la tarde de COPE que hoy se está haciendo desde la capital castellana. Preguntado por el futuro del partido, Óscar Puente ha mostrado su deseo de que el PSOE no se llegue a romper y ha recalcado que lo importante son las bases y la militancia.
Yo creo que lo importante es preservar la base. La cúpula cambia, va y viene. Lo que no se sustituye es la base. Y yo tengo la sensación que esa es la disyuntiva en este momento. ¿Prescindimos de la base o prescindimos de una parte de la dirigencia o la sustituimos, ¿no? Yo estoy más por lo segundo que por lo primero.
Paco Sanz, el hombre detenido en Valencia por estafa y que dice tener cerca de 2.000 tumores causados por el síndrome de Cowden, ha pasado a disposición judicial. Los padres de este hombre, detenidos ayer junto a él, han quedado en libertad con cargos. La policía está trabajando con la hipótesis de que Paco Sanz no está enfermo de gravedad ni había destinado el dinero que recaudó a su tratamiento. Más cosas, el 80% de los internautas cree que le resultaría muy difícil vivir sin estar conectados a la red y un 45% no podría estar sin esa conexión en su móvil. Inmaculada Cabello.
Aumenta un 50% el visionado de series y películas online y un 45% de los internautas ha realizado una compra por internet en el último mes. Pero nuestros hábitos no varían, según la encuesta Navegantes en la Red que ha presentado la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Fernando Santiago es director del estudio.
Hacemos las actividades típicas de lectura de noticias, el callejear y buscar localizaciones, el ver las previsiones del tiempo.
Según el estudio, aumenta la preocupación de muchos usuarios que creen que son espiados por internet, además del exceso de publicidad.
En deportes, termina la jornada de entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló. A ver cómo que estoy temblando. Luis Munilla.
Pues más o menos como siempre, el penúltimo día de entrenamientos de pretemporada, Expósito, antes de que arranque el Mundial el 26 de marzo en Australia. Ayer estallaba Fernando Alonso contra su motor Honda y hoy podemos decir que más de lo mismo, o prácticamente más de lo mismo, en el equipo McLaren. Montmeló, Carlos Miquel.
Tenía razón, Fernando Alonso, porque hoy ha tenido 2 averías más el motor Honda, su monoplaza, esta vez lo pilotaba Stoffel Vandoorne, su compañero de equipo, 2 averías eléctricas antes de comer, les han hecho estar parados y perder 4 horas de la jornada, al final han rodado 48 vueltas el McLaren, ha terminado séptimo Stoffel Vandoorne y lejos de prestaciones, aunque mejor que los otros días. Ha sido el día más rápido para ellos, el más rápido del día ha sido Sebastian Vettel, que ha cumplido un ensayo de carrera con éxito, segundo a su vera Lewis Hamilton.
Mañana último día con Fernando Alonso en el coche. Hoy atención a la Europa League, porque juega el Celta en la ida de los octavos de final. Es a las 9:05 en Balaídos ante el Krasnodar y se puede escuchar en COPE Vigo, cope.es y aplicaciones móviles. En Bilbao, Aduriz confirma que está recuperado para el derbi del domingo en Liga ante la Real Sociedad. En la Euroliga de baloncesto, a las 7:45, Fenerbahce Baskonia y a las 9, Barcelona, Unix Kazán. Y por último, arranca la Copa de Fútbol Sala con los primeros partidos de cuartos de final. A las 7, Palma Futsal, el Pozo Murcia y a las 9:15, Barcelona Lasa, Magna Gurpea.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora Salvamento Marítimo está buscando a 87 personas de origen subsahariano a bordo de 2 embarcaciones en aguas del Mar de Alborán. A primera hora de la tarde se recibió un aviso de una cooperante que informaba de la salida desde la costa de Marruecos de 2 embarcaciones neumáticas ocupadas por un total de 87 personas, como decimos, entre ellas habría 5 mujeres. Y también hasta ahora efectivos de bomberos están trabajando en la extinción de un incendio que se ha declarado en una planta de reciclaje de Trasmulas en la localidad de Pinos Puente. Allí han ardido varias pilas de residuos que se encontraban en una zona exterior del recinto. Las llamas se iniciaban por causa que aún se investigan. Poco antes de las 3 de la tarde la planta ha sido desalojada, aunque afortunadamente no se han registrado daños personales. Y en tribunales, la juez de instrucción número 16 de Sevilla ha procesado a 3 exdirectivos de la sociedad pública Invercaria por las ayudas superiores a 850.000 euros que le dieron a la diseñadora cordobesa Juana Martín. 6:08, continúa la tarde con Expósito.
Candelería.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE. En este jueves vamos a recordar los sonidos, los momentos que nos dejó el pasado martes la gala de entrega de la Saeta de Oro a la Hermandad del Gran Poder, un acto que se celebró en la sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco, que contó con la participación de la banda de la Cruz Roja de Sevilla, del saetero Alex Ortiz, de Paco Robles, Carlos Herrera, en fin, los mejores momentos de ese acto, como les decimos, lo vamos a recordar a lo largo del programa de hoy. Pero, como siempre, tenemos que hacer también un repaso por la actualidad cofradiera y contarles otros muchos asuntos con Manolo Bernal. Buenas tardes, Manolo.
Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y con Víctor Castaño. ¿Qué tal, Víctor?
Muy buenas tardes, Pedro.
Con la dirección técnica de Rafael Carrillo de Albornoz, reciban el saludo de Pedro Domínguez. Comenzamos.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Y de manera casi telegráfica, compañeros, vamos a resumir algunas de las principales noticias de la semana y comenzamos con la del pasado lunes, Manolo, que fue, sin duda alguna, tuvo un nombre propio, una advocación propia, la del Señor de la Oración en el Huerto, que presidió el Vía Crucis de las Hermandades.
Acompañado por medio millar de hermanos, el acto se celebró cuajado de detalles, desde la túnica bordada en oro del Señor hasta los cirios morados. No obstante, el ejercicio penitencial en la catedral volvió a estar quizás un poco falto de público. Hay que decir que la hermandad de Montesión nos regaló instantes inolvidables en una noche absolutamente primaveral. Tras la 44ª estación, el señor arzobispo, don Juan José Asenjo, se dirigió a los cofrades y fieles en general con unas palabras que sirvieron, sin lugar a dudas, para preparar el ánimo y el alma para la cuaresma recién estrenada.
San Gonzalo va a conceder su medalla de oro a la Virgen de las Tristezas y a la de Guadalupe.
La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Gonzalo ha decidido conceder su medalla de oro a la Virgen de Guadalupe por su 50 aniversario y a la Virgen de las Tristezas por su 75 aniversario en el año de la coronación de la Dolorosa del Barrio León. La entrega se efectuará en próximas fechas, enmarcadas en un año clave para las hermandades de la Veracruz y las Aguas, que celebran esta efeméride en el año 2017.
La madrugada sigue empeñada en tener titulares a lo largo de cada cuaresma, Manolo, porque parece que la posibilidad del cambio horario que tenía para este año prevista no se hará tampoco.
No habrá adelanto horario del inicio de la madrugada en la carrera oficial. Era la única opción que podría permitir a la Hermandad de los Gitanos salir de la catedral sin coincidir con la celebración de los oficios en caso de retrasos de la jornada. No obstante, el Consejo recalca que el año que viene se tendrá que poner una solución, porque este año todo permanecerá igual que el pasado.
Restaurado el manto de la Virgen de los Ángeles.
9 meses en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para devolver el esplendor a esta auténtica joya del bordado sevillano, obra de 1961, diseñada por Juan Miguel Sánchez y bordado por las monjas trinitarias. Tras la aspiración de partículas y elementos depositados en la superficie, se procedió a la eliminación de los restos de cera. Por último, se fijaron los hilos y elementos sueltos y se consolidaron zonas con pérdidas empleando soportes locales para su integración óptica.
La Hermandad de Bellavista ha culminado y presentado las últimas figuras secundarias de su misterio.
En la parroquia del Dulce Nombre de Bellavista, como bien dices, fueron presentadas esta misma semana, la pasada noche, las 2 nuevas figuras secundarias que pasan a completar este misterio al completo. Las tallas de San Juan Evangelista y Judas Iscariotes, realizadas por el imaginero y hermano de la corporación, Juan Manuel Montaño. Las 2 nuevas figuras secundarias se unirán a las 4 que ya componían este misterio, junto al Señor, la última obra de Antonio Castillo Lastrucci en 1964, Malco, Pedro y un soldado romano, tallas de Miguel Ángel Valverde.
Un interesante descubrimiento el que ha tenido lugar en la Hermandad del Museo, porque se ha descubierto, Víctor, un nuevo paisaje sevillano que está a la espalda del Cristo de la Expiración de la Hermandad del Museo.
Así es, la Hermandad del Museo ha recuperado un antiguo mural de finales del siglo XIX que servía como telón de fondo para el Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas hasta finales de los años 50. Con una figuración de un paisaje sevillano, la pintura al temple fue realizada por Enriqueta Reina a finales de febrero de 1899.
Y una última hora que nos traes, Víctor, que se aplaza, parece que se aplaza el estreno del palio de la Hermandad del Polígono de San Pablo.
Así es, al mediodía de hoy la Hermandad de Jesús Cautivo y Rescatado del barrio sevillano de San Pablo ha hecho público un comunicado en su página web de su hermano mayor, en el que informaba de que este año la hermandad no podrá estrenar el palio que el taller de Charo Bernardino estaba ejecutando, se encuentra ejecutando. Al parecer, la complicación técnica de estos bordados ha sido mayor de la que se esperaban en el taller y no les ha sido posible culminarlo para este año. Tienen algunas piezas ya culminadas, pero la hermandad ha decidido que se estrene por completo el año que viene, cuando ya esté totalmente terminado.
Hay reportajes fotográficos que son una verdadera delicia. En los últimos años, la proliferación de cámaras y de fotógrafos digitales, de tantos blogs como podemos encontrar dedicados a la fotografía de la Semana Santa de Sevilla, pues no todo es bueno ni tampoco todo es válido. Pero las que ha realizado el fotógrafo Santi León han inspirado hoy la venia de Gonzalo Grajera.
Los impresionistas franceses del 19 buscaron la deformación del paisaje, desde el trazo suave, ágil, difuso y casi arbitrario, para huir del retrato instantáneo y descriptivo de la fotografía. Surgía así, de esa, digamos, necesaria competencia, un nuevo modo de entender el arte, no desde la creatividad o la imaginación, sino desde la tecnología, aunque fuese esta, por otra parte, claro, una invención del hombre. Pasarían unos años, que si las vanguardias, que si la muerte del arte, que si el pop, hasta llegar a las tesis neorrealistas de, por citar coetáneos de hoy día, Antonio López. Toda esa visión, todo ese recorrido se condensa en la cámara de un fotógrafo, quien dice cámara, dice ingenio, inventiva, cuya firma responde por Santi León. Santi León adapta los cánones del barroco tomando como instrumento no el pincel, sino la fotografía, es decir, recoge los presupuestos teóricos de una mentalidad del siglo XVII, los enlaza con la modernidad del XIX, los nutre al ritmo del XX y los deja en los ojos de los lectores, mucho hay aquí de literatura, del XXI. Santi León reinterpreta una serie de conceptos pasados para incorporarlos al canon de la sociedad actual. El resultado, si aún no lo conocen, deberían verlo. Juego de luces, antítesis, sugerencias, claroscuros, volúmenes de las imágenes, y todo dispuesto en una escena tan original como conmovedora. El fotógrafo coloca las tallas en el suelo de las parroquias y de las iglesias, atribuyendo a la imagen cualidades propias de lo humano, de la realidad, alejando lo que en ella hay de madera, de artificio, incluso de fotografía. Santi León supera el escollo con el que se encontraron los impresionistas, pues usa la fotografía para trabajar con la pintura, o viceversa.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Por la calle Rioja, Enrique Henares.
Se comenta en muchas ocasiones que cada generación de cofrades se siente vinculada a los ecos de uno de los tres programas radiofónicos más veteranos de entre los que se mantienen en antena. La mía liga el arranque de la cuaresma a los sones de Macarena de Abel Moreno, sintonía de aquel inolvidable llamador, todavía con mi querido y admirado Juan Miguel Vega como parte fundamental del mismo, que nos acercaba cada noche hasta la misma cama por lo tardío de su comienzo y nuestra corta edad, los sonidos más íntimos y personales de una espera que hoy se nos antoja, quizás por la memoria idealizada de la infancia perdida, mucho más hermosa que la actual. Otra anterior acelera sus pulsos cuando suena por vez primera en la antena de Radio Sevilla la marcha dedicada a la Dolorosa del Museo para dar comienzo a Cruz de Guía, aquel programa que en su primera etapa comandaran grandes maestros de la radio y de las cofradías, padres de un concurso culpable en gran medida de que muchos de los cofrades treintañeros actuales guardemos hace años una buena amistad entre nosotros y un sincero afecto por Miguel Ángel Moreno, José Manuel García, Paquito García y todos aquellos buenos profesionales del medio que nos descubrieron las entrañas de la hermosa casa de González Abreu. la más veterana, y en realidad todos los que amamos la radio y la Semana Santa, espera cada año verse sorprendida por la mítica voz de Centeno, anunciando en nuestra cadena COPE, siempre en su tiempo y forma, la llegada de Saeta, aquella verdadera revista hablada sobre cofradías que privilegiadamente pudimos disfrutar en nuestra niñez, pegados al transistor y con la emoción a flor de piel de saber que se realizaba en directo desde los estudios de la calle Vírgenes, tan cercanos a casa. Saeta de nuestra adolescencia, plenamente conscientes ya de la historia y trascendencia de aquello que sintonizábamos cada lunes. Saeta de Carlos Schlatter en la voz inconfundible de Chano Amador, en los hermosos romances de José Manuel del Castillo, y cómo no, en las tertulias y en las saetillas de aquel Manolo Toro, al que años más tarde tendríamos la suerte de conocer y del que se dice que, aunque se acaba de marchar, siempre caminará vestido de nazareno tras la noche azul del manto de su Virgen de las Aguas.
Minutos de la tarde, estamos en directo en COPE más Sevilla, esto es Candelería. Hoy vamos a recordar algunos de los momentos y de los sonidos, como les hemos anunciado al principio del programa, que tuvieron lugar durante la noche del pasado martes en la gala de entrega de la Saeta de Oro 2017 a la Hermandad del Gran Poder. Un acto en el que estuvimos acompañados por los sonidos de la banda de música de la Cruz Roja. Escuchamos varias piezas de su nuevo disco, Renacimiento. Dentro de algunas semanas estará con nosotros el director de esta formación musical, José Ignacio Cansino, para hablarnos más detenidamente de esa joya de la música procesional. Fueron ellos los encargados de abrir la gala con una marcha que es todo un emblema para la Hermandad del Gran Poder. Ione. Thank you.
también sonó la banda de la Cruz Roja, ¿verdad, Manolo?
Pues sí, la verdad es que sí, esto, los primeros compases, nunca mejor dicho, ¿verdad?, del acto de la entrega de la saeta a la Hermandad del Gran Poder. Y a mí me cuadró, a mí me metió en situación escuchar esta banda que, como tú bien dices, sonó de auténtica maravilla, además con esta marcha tan clásica, tan de Semana Santa, de nodo antiguo.
Tuvimos muchos momentos para recordar a lo largo de la noche. Se mencionó mucho, ¿verdad, Víctor?, el nombre de Manolo Toro, que nos dejaba hace justo una semana, un emblema junto a José Manuel del Castillo, Chano Amador y Carlos Slater para esta casa, para la cadena COPE, que tan vinculada está a la Semana Santa de Sevilla y tan vinculada quedó desde hace más de medio siglo a través de sus voces.
A través de sus voces, que conformaron un programa único en la radio sevillana y que ahora sigue quedando vivo gracias a Saeta, que se hace todos los lunes en Cuaresma, y también a este reconocimiento que la cadena COPE quiere tener cada año con una institución, con una hermandad, con un cofrade de nuestra Semana Santa.
Sobre la radio y la Semana Santa tuvimos la suerte de que nos hablara también al inicio del acto la persona a la que, como presentamos entonces, la persona que despierta desde esta casa, desde la calle Rioja, todos los días a más de 2 millones de personas. Así habló de los fundadores del programa Saeta, de la Semana Santa de Sevilla y la radio, Carlos Herrera.
Muchas gracias, Pedro. Gracias a mi querida banda de la Cruz Roja, que acompaña María Santísima de la Candelaria todos los años y que nos da momentos irrepetibles, como el que nos da hoy. Les doy las buenas noches, señor arzobispo, señor alcalde, autoridades, amigos, hermanos mayores, cofrades, oyentes de la radio, el presidente del Consejo. Miren, la radio puede casi todos los milagros. La radio es capaz de hacer llegar a cualquier persona en la soledad de un rincón el bullicio de un estadio lleno o la soledad de un nazareno andando en silencio por Sevilla. La radio, a través del verbo que manejan y que muñen aquellos que lo trabajan diariamente, es capaz de transportar emociones por mucha distancia que haya, tanto física como mental, como anímica, como espiritual, como ideológica, entre personas muy distintas. De la misma manera que la radio es capaz de retransmitir una partida de ajedrez, si es necesario, también la radio es capaz de retransmitir el paso lento, silencioso, cadencioso, de nazarenos detrás de un paso o delante de un paso en la Semana Santa de Sevilla. Pero no solo transmitirlo y llevarlo a todos ustedes que están en un lugar en el que no están viendo lo que pasa. También hablar de lo que ha sido y de lo que va a ser durante programas de radio absolutamente irrepetibles. ¿Qué voy a decirles de Saeta, que es la mejor radio, la mejor tradición de radio de Semana Santa, Radio Cofrade, en nuestra ciudad? ¿A dónde me tengo que remitir? ¿Tengo que irme a Radio Vida, al Padre Linares? ¿Tengo que irme a la calle Vírgenes? Seguramente sí. ¿Tengo que irme a aquella radio moderna, rompedora, nueva, que creció en aquella calle, en aquella casa de escaleras imposibles, por cierto, donde trabajamos todos y que después se transformó en Radio Popular, y después de Radio Popular en COPE, luego ya más tarde en calle Rioja? Aquella Radio Vida fue un factor de animación cultural de la ciudad de Sevilla extraordinario, que quienes tienen memoria lo podrán recordar. Pero en aquella radio, hace tantos años como nosotros queramos asignarnos, Carlos Slater, debidamente acompañado por tres orfebres florentinos de la palabra, creó una seña de identidad de Sevilla, una seña de identidad de la radio. Carlos Slater tenía a su lado a mi inolvidable, a ese hombre, al sevillano más británico posiblemente que haya existido, que era Chano Amador. que recitaba como nadie los sonetos de Aquilino Duque. Tenía a su lado a un hermano del gran poder, a alguien que vivía al lado del gran poder, que vivía en la plaza del gran poder, que hablaba todos los días con el gran poder, que era José Manuel del Castillo. Los que trabajamos en la radio, y entonces éramos unos chavales más o menos bien intencionados, como el director o yo, o como Paco Robles, o como muchos de los que están aquí, compañeros míos, ¿cómo nos vamos a olvidar de José Manuel del Castillo? Era la elegancia, la corrección, la voz exacta, la palabra medida, esa dimensión correcta entre las cosas, sin pasarse ni quedarse corto, muy de su profesión de abogado, por otra parte, además de la de hombre de radio. El gran e inolvidable José Manuel del Castillo. ¿Y cómo no voy a hacer referencia a Manolo Toro, a quien tanto he querido, a quien tanto querré siempre, como todos los que le hemos conocido? Manolo, el corazón abierto, la generosidad, la facundia, por excelencia. Manolo, el hombre que en el 79 se sube a un atril y ante esta batería de micrófono, ustedes recordarán, le riñe la Macarena. El hombre que tiene un hijo cura, al que tanto quiero. El hombre que allá donde te encontrara con esa seriedad de viejo abogado, con ese afecto de corazón abierto, te contaba las cosas de Sevilla como nadie. El gran Manolo Toro. Qué malito estaba Manolo Toro el último año. Que decíamos en el cirio apagado. Manolo Toro está muy malito porque ha cogido el micrófono y ha hablado simplemente 5 minutos. Donde esté va a poder hablar, en el cielo, claro, todos los minutos que quiera. ¿Y cuánto daría yo por seguir escuchándole día tras día? Bueno, pues esa era la radio, eso era saeta, se dice, se comenta. Eso era la saeta de Manuel Centeno. Y ese es el programa que ahora mismo, Silencio, Pueblo Cofradiero, vuelve a realizar mi hermano Paco, los lunes. El año pasado me dejaron hacer las efemérides, pero este año no me han llamado para ninguna sección dentro de... No lo debía hacer bien, o a lo mejor es que tienen para mí algo más, con más facundia todavía. Yo no quiero quitar el puesto a Osvaldo Pedro, pero pueden imaginarse. Pronto, la primera en la campana. Pronto, todas las emociones que nos harán decir, cuando el primer nazarenito esté pidiendo la venia como aquel año lo hizo mi hijo, esto ya se ha acabado. Bueno, pues como todavía estamos en el tiempo en el que aún no se ha acabado, vamos a disfrutarlo debidamente, además, esta noche en compañía de la hermandad del gran poder, de su hermano mayor y de todos ustedes, a los que les agradezco en nombre de la casa su asistencia y a los que les conmino, casi les insto, a que escuchen todos los lunes a ETA como Candelería también, porque no deja de ser un homenaje a los que han hecho grande el relato de la Semana Santa en la radio. Muchas gracias.
Pues ahí quedaron las palabras de Carlos Herrera en el acto de entrega de la Saeta de Oro 2017 a la Hermandad del Gran Poder. Muchos motivos, Manolo, nos podrían justificar por qué se le da la Saeta de Oro a la Hermandad del Gran Poder. Aparte de los que dijo en su alocución el director regional de esta casa, Joaquín López Sáez, por su permanente servicio a la Iglesia, por su modélica bolsa de caridad, por proyectar la devoción al Señor, yo creo que cada uno de los sevillanos llevamos dentro un motivo por el que dar las gracias de alguna u otra manera al Señor del Gran Poder, seamos o no de la hermandad, ¿eh?
Haciendo mía las palabras de Manolo Toro, sevillanos y no sevillanos, que uno, a pesar de que de no ser sevillano, lleva ya 4 años siendo vecino del Gran Poder, y la verdad es que eso marca. La verdad es que crea carácter, ¿no? El estar tan cerca de Jesús del Gran Poder, y sobre todo en momentos difíciles. Yo muchas veces cuando le veo la peana al Señor del Gran Poder, no sé si esa peana la sostiene a él o nos sostiene a los demás. Porque yo no puedo pasar por... yo no soy hijo de esta ciudad, ¿no? Pero la verdad es que me ha cautivado de tal forma que no puedo pasar por la plaza de San Lorenzo sin entrar a saludar al Señor del Gran Poder, porque pienso, cuando lo he necesitado, Él ha estado ahí. Ahora que quizás mi vida es un remanso de paz, ahora está más tranquilo, no voy a entrar a agradecerle tanto como ha hecho por todos nosotros. Y veo la gente pasar por su besapié y agarrarse a la peana, altamente elocuente, los rostros, la forma de estar, los restos callados de los devotos, y cómo encuentran en ese asidero, un asidero vital, la peana. Y me hago esa pregunta: ¿quién sostiene esa peana? ¿Sostiene al Gran Poder o nos sostiene a todos nosotros?
A los devotos fue a quien dedicó Félix Río, ¿verdad, Víctor? Ese broche que se le ha entregado de oro con la saeta, con el logo del programa Saeta envuelto en una corona de rosas, para la hermandad. Él dijo durante su alocución, ahora la vamos a escuchar, le vamos a dar paso, que se la dedicaba a todos los devotos del Señor.
Unos devotos que junto con la hermandad dieron la última de las lecciones de la Sevilla Cofrade del pasado mes de noviembre, que disfrutamos de unos traslados del Señor de ida y de regreso a la catedral para clausurar el Año de la Misericordia, absolutamente ejemplares y como ya no se recordaban en muchos años en esta ciudad.
Estas fueron las palabras de Félix Ríos, el hermano mayor del Gran Poder.
Pues querido señor arzobispo, señor alcalde, querido Joaquín, director territorial de esta casa, Joaquín, presidente del Consejo, teniente alcalde y demás autoridades y amigos aquí presentes, a mis compañeros de la Junta de Gobierno. Yo agradezco este galardón a la hermandad que a mí personalmente me hace especial ilusión. Ahora que han venido las palabras de Manolo Toro, recuerdo que el pregón de Manolo fue el primero que yo oí en el Teatro López de Vega, y que Saeta era un programa que mi generación esperaba con especial ilusión en esa Semana Santa, que quizás se nos va poco a poco y ahora con el fallecimiento de Manolo un poquito más y que a veces tanto añoramos. Yo tengo que decir que, agradeciéndolo sin duda, pero poco mérito tiene la Hermandad del Gran Poder en ese enunciado que habéis hecho. Decís por su servicio a la Iglesia de Sevilla, y la Hermandad del Gran Poder no está al servicio de la Iglesia de Sevilla. No me riñe usted, don Juan José. La Hermandad del Gran Poder es Iglesia de Sevilla, igual que el resto de hermandades, movimientos, que afortunadamente en gran número y cada día en una mayor comunión están en nuestra archidiócesis. Pues la hermandad lo que está es al servicio de la evangelización, y por eso cuando nuestro arzobispo nos llamó para pedirnos que el Señor del Gran Poder acudiera a la catedral a presidir el jubileo de las hermandades, pues la hermandad del Gran Poder no dudó un solo instante. Se hacía así, pues, cierta esa promesa del Levítico, que hizo el Señor a Moisés: caminaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Esa es la frase que siempre se me viene a la cabeza cuando recuerdo aquellos días. Y por eso, pues, la hermandad pues tampoco dudó cuando, como decía antes Paco Robles, esas nubes amenazantes, sabiendo que lo que había detrás de esas nubes no era una lluvia, sino la providencia moviendo horas y días para que aquel viernes pues la catedral se convirtiera un poco en San Lorenzo y ese domingo pues fuera llamado con más propiedad que ninguno, domingo del Día del Señor. Tampoco podemos arrogarnos mérito alguno en nuestra labor asistencial. Como bien ha recordado Pedro, desde que en el año 53 pues nuestros antecesores fundaran esa primera bolsa de caridad de las hermandades de Sevilla, pues haciendo realidad lo que nos dijo Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta, eso está impreso en el alma de nuestra cofradía, no como un mérito, sino como una obligación. Pero tampoco quiero ser desagradecido, y sí, pues tomo lo que ha dicho Pedro al final, de Pedro Domínguez, en su hermosa presentación al final. Este galardón yo se lo dedico a todos los devotos del Señor. Pobre del hermano mayor del Gran Poder, que no entienda que el Señor trasciende a lo que es la hermandad. Me atrevería a decir que pobre del hermano mayor y de cualquier junta de gobierno que no entienda que en su hermandad la imagen trasciende a lo que es la hermandad. Son esas imágenes que el pueblo ha hecho suyas con esa familiaridad, lo que ha permitido que pervivan durante siglos, y son la razón de ser a las que nos debemos como depositarios de este tesoro de la Iglesia, que es la religiosidad popular. Por eso yo, pues hoy este precioso galardón se lo dedico a esos devotos del Señor que se arracimaron a su alrededor por miles en aquellos días de noviembre, pero que día a día, que viernes a viernes, acuden a su basílica y que oración a oración y beso a beso en ese bendito talón, que estoy seguro que todos ustedes han besado alguna vez, pues son el más hermoso testimonio de amor a Dios de toda una ciudad. Esto para los devotos del Señor. Muchas gracias.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Saeta impresionante que cantó Alex Ortiz durante el acto de entrega de la Saeta de Oro. Tantas veces pronunciamos el nombre de Saeta, ¿verdad, compañeros? Que la voz en la Saeta no podía faltar en esa gala. Impresionante, ¿eh, Alex?
¿Sabes lo que ocurre? Que a mí la Saeta me anuncia la Semana Santa. Lo digo porque los cofrades, unas veces... a lo largo de todo el año escuchamos alguna que otra marcha. Entonces, cuando llega la cuaresma, escuchamos una marcha y es como si fuera un día normal. Pero normalmente no escuchas una saeta en el mes de agosto, en el mes de septiembre. Solamente lo escuchas en Semana Santa o en cuaresma. Y a mí, esta saeta más formidable que cantó, me demostró que esto ya está aquí, que se acerca realmente la Semana Santa.
La Semana Santa de Sevilla, escuchen las palabras con las que el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, se dirigió, definió la Semana Santa de Sevilla al inicio de su intervención.
Felicito a la COPE por esta iniciativa de premiar cada año aquellas instituciones que se distinguen por su enaltecimiento de la Semana Santa sevillana, la más hermosa Semana Santa que se celebra en toda la cristiandad. Felicito a la Hermandad del Gran Poder, que se ha hecho acreedora a esta distinción. A mí se me ocurrió proponer a los vicarios, al lunes siguiente, porque nos reunimos siempre los lunes. Yo los lunes a las 8 estoy en San Onofre, a las 10:15 estoy en el consejo, que dura hasta las 2:30. Pues al lunes siguiente yo propuse a los vicarios y al obispo auxiliar pedir al gran poder que, bueno, nos honrara, honrara a la Iglesia de Sevilla, honrara a los cofrades con la venida extraordinaria del gran poder a la catedral. Confieso que yo no las tenía todas conmigo, porque me parecía una petición no estrafalaria, pero sí extraordinaria. Y bueno, tengo que decir que aquella misma tarde, lunes por la tarde, yo llamé a Félix Ríos y desde el primer momento encontré la más cálida acogida.
La más cálida acogida, la que tuvo la propuesta de don Juan José Asenjo de que el Señor del Gran Poder presidiera el acto jubilar de las hermandades con motivo del cierre del Año de la Misericordia. A ese acto, a ese día imponente, se refirió también Paco Robles. Hoy no tenemos su guardamanto, pero escuchen este fragmento, esta dedicatoria que tuvo durante el acto de entrega de la Saeta de Oro a la Hermandad del Gran Poder.
Ustedes me van a perdonar, pero hoy no voy a hablarles de la Semana Santa de Sevilla. ¿Cómo es eso? Dirán algunos con razón. ¿Resulta que en esta entrega de la Saeta de Oro no va a hablar usted de la Semana Santa? Pues no. Y no voy a hacerlo porque voy a hablar de algo, mejor dicho, de alguien, infinitamente más importante que la Semana Santa. Su reino no es de este mundo de 7 días y una madrugada. Su ciudad no es esta ciudad. Su tiempo no es el que vivimos día a día, marcado por la canina que apaga la vela de la existencia en las postrimerías de Valdés Leal, Inictu Oculi. En un abrir y cerrar de ojos se nos irá la cuaresma, terminarán los días del gozo y se nos irá la vida. Para todos, menos para él. Porque él no vive ni muere. Él no está en ninguna parte porque Él es el que es. Hoy no voy a hablarles de la Semana Santa porque hoy voy a cometer un acto de atrevimiento. Señor, no soy digno de que entres en mis palabras. Hoy voy a hablarles de Jesús del Gran Poder. Hace 4 meses se echó a la calle bajo la amenaza de la lluvia en una tarde parda y fría, como un poema de Machado. En aquella tarde de noviembre, ni bandas de música ni coreografía de costaleros. Solo la voz rotunda del capataz, venga de frente. Solo con su paso y con su cruz, con su zancada imposible, con su mirada y su descaro. Sí, es la imagen del Cristo más descarada de la historia del arte. Y no le importa. Guió, para eso, la mano de Juan de Mesa, el hombre que esculpió a Dios, según mi querido, añorado y llorado amigo Fernando Carrasco. Ese descaro le permite dirigirse a quien más lo necesita. No se limita a salir a nuestro encuentro. El mejor de los nacidos, como lo llamó Manuel Torre, nos busca con los ojos abiertos, muy abiertos a pesar del dolor que le muerde como una sierpe su divina inteligencia. Nos busca y nos encuentra a casi todos cuando sale de madrugada, sin importarle el frío que cae de la piedra negra del cielo, ni la frialdad de esos corazones que hemos metido en el congelador de la hipocresía. Nos encuentra casi todos, porque los suyos, curiosamente, no están en la calle a esas horas. Por eso no estamos hablando de la Semana Santa, sino de otra cosa. Los suyos, sus devotos de viernes y basílica, de rezo musitado y confianza sin grietas, no necesitan el galeón que lo lleva por la mar de la muchedumbre. Los hermanos de la cofradía que saben de esto son los que me lo han soplado. ¿Contradicción? ¿Paradoja? No, es algo mucho más profundo. Para su guardia personal, para los que necesitan su cercanía cada viernes del año, cada día del año, Jesús del Gran Poder no es una imagen concebida para salir a la calle en Semana Santa. Digámoslo de una vez sin miedo. El Gran Poder no tiene nada que ver con la Semana Santa de los cabildeos y los cotilleos, del bandismo y el costalerismo, del periodismo que practicamos durante todo el año, de las costumbres y de la estética. El Gran Poder es, y punto. Esto ya lo vio hace casi un siglo el mejor periodista sevillano que ha dado la historia. Era muy joven Manuel Chávez Nogales cuando escribió el libro que lleva el nombre de Sevilla sin nombrarla, La ciudad. Ahí recoge, con una prosa limpia y vertical, sin afecciones ni ditirambos, la verdad de la que estamos hablando, dice Chávez Nogales. Va cayendo la tarde. En los aledaños de la iglesia hay unas casitas pobres, viejísimas, con sus caras lavadas y sus zaguanes aljofifados. De ellas salen, a medida que las sombras se acercan, unas temblorosas viejecitas, el catrecillo bajo el brazo y el rosario entre los sarmientos de sus manos. Van pegadas a las paredes, fundiéndose en la sombra, hasta trasponer el atrio de la iglesia y arrellanarse en un rinconcito de la capilla donde se venera a nuestro Padre Jesús del Gran Poder, para permanecer allí amodorradas, musitando sus preces eternas. Padre nuestro, que estás en los cielos. Es una fe ciega, indestructible, más allá de los imperativos teologales y de la misteriosa atracción de las supersticiones. Adoran estas almas débiles, debilitadas de los sevillanos, tanto al Dios como al hombre extraordinariamente poderoso, símbolo de la fortaleza y el dolor que supo crear el prodigioso imaginero para pasmo y dominación de estos espíritus fluctuantes, estos caracteres difuminados, estas almas combatidas por tan diversos requerimientos. La ciudad entera viene una vez por semana a cobijarse en esta iglesia bajo ese gran poder indefinido, esa suma total de potencias divinas y humanas. Es curioso que otro grandísimo periodista sevillano, Antonio Núñez de Herrera, coincidiera con Chávez Nogales a la hora de resaltar la doble naturaleza del gran poder. Y lo hace en un texto que sigue provocando la emoción en quien lo lee y lo relee hasta prenderlo en el candil de la memoria. En aquellos años convulsos de la Segunda República, Núñez de Herrera es capaz de elevarse sobre los odios polarizados y nos deja estas palabras que parecen recién escritas. La plaza de San Lorenzo está llena de gente y hace frío. Un frío especial que emana de las puertas del templo tan cerradas. Antes de que se abran, hasta tres aldabonazos levantarán sus esferas en lo oscuro. A las 2 en punto de la madrugada aparece ese hombre recio y triste. El frío crece ahora y lo arropa todo un silencio comprimido y abstracto. Y entonces, al filo de la saeta, se resume y descarga el ansia de la noche. Jesús mío del gran poder, divina y buena persona. La definición del pueblo es exacta, aunque a algunos les fastidie eso que ellos llaman la fe del carbonero y que nada tiene que ver con la sincera devoción al cisquero. La definición del pueblo se enmarca en el molde resumido y lacerante de la saeta, tan directa como sencilla, tan certera como ese dardo que se clava en el corazón del Señor. Jesús mío del gran poder, divina y buena persona. La saeta, como expresión perfecta y siempre inacabada, la saeta cuando termina, termina y siempre tiene que volver a empezar, del sentimiento popular. Saeta que hoy está de luto y de gozo al mismo tiempo. Se nos ha ido el último que nos quedaba. Ahora Manolo Toro, esa voz que llegaba como otro dardo al corazón del oyente, se ha ido con Carlos Schlatter, con José Manuel del Castillo y con Chano Amador. Dos parejas nombradas y renombradas. Luto y gozo al mismo tiempo. Dejemos que lo explique Joaquín Romero Murube con eso que él llamaba el material químico de la literatura, la metáfora. Dice Romero Murube, son muy distintas las luces del gran poder al salir de su iglesia, al filo de media madrugada y al tornar a ella, cuando el alba del día más doloroso pone cárdenos brochazos en el oro indeciso de un sol que pronto sucumbirá entre nubes. Y es cierto lo que dice Romero Murube, la muerte se presiente cuando sale el Señor y la resurrección se adivina cuando regresa al alba del Viernes Santo. En noviembre salió con las nubes amenazando lluvia. Permaneció 3 días en el túmulo que Juan Sierra vio en la locura que pergeñaron aquellos canónigos que salían del medievo. La catedral vacía se regala el silencio en los grises pilares de tierra endurecida. Ningún aliento roza la quietud lisa y firme de esta alcoba de piedra donde Dios vela solo. Salió el gran poder en busca de la noche y de la catedral. Y regresó bajo los azules que inspiran los pinceles de los mejores pintores y de las mejores pintoras de la ciudad. No me pidáis que os describa aquella mañana. Soy incapaz de hacerlo. Allí, en la calle, estaba la dualidad que le sirvió a Romero Murube para titular su libro Dios en la ciudad. Fue el día de Dios en la ciudad. Dentro de un mes mal contado, la ciudad volverá a pisar el umbral del misterio. Entonces bajará el Señor a pisar el suelo de la ciudad que es suya. Y cuando llegue la madrugada, entonces sí, será un nazareno que habrá sacado su papeleta de sitio para darnos una lección de humildad. Nazareno de túnica lisa, como las que se guardan en esos armarios que son almario, porque son el alma de Sevilla. Así es esta ciudad que escoge la voz de un poeta para describirse y las manos de un artista para pintarse a sí misma. Cuando llegue el ansiado domingo de la luz, haremos cola en la plaza para agarrarnos a su mano como yo me agarré cuando más falta me hacía, y no es una metáfora. Como le pedimos que haga con nosotros cuando nos llegue la hora sin reverso, la hora irreversible de la muerte. Lo dice la soleá que un día su madre, la madre del gran poder, le susurró a alguien y con ella terminó, porque después de eso ya no se puede decir más de quien lo dice todo sin decir nada. Cuando me vaya de aquí, agárrame de la mano como yo me agarro a ti. Muchas gracias.
Sones de Pasa la Macarena, la marcha que cada jueves le pone los compases finales también a Candelería, se despidió la banda de la Cruz Roja de este acto de entrega de la Saeta de Oro, que un año más tuvimos la suerte de compartir con todos ustedes y de la que le hemos recordado los mejores momentos vividos el pasado martes. Manolo, hasta el jueves que viene.
Ya si hemos gastado 7 días de la cuaresma del 2017.
Así como quien no quiere la cosa.
No quiere la cosa.
Y dentro de un mes, Víctor.
Dentro de un mes será Domingo de Ramos.
Hasta la semana que viene, Víctor. Gracias a Rafael Carrillo de Albornoz, que está por ahí en la técnica, y gracias también a Isaac Escalera, que la semana pasada nos deleitó con unas estupendísimas torrijas de la campana. Señoras y señores, hasta el próximo jueves.